Provincial Móvil.
Y saludamos en esta mañana a Silvio Vega desde Rawson. ¿Cómo le va, Silvio? ¿Qué dice?
Bien, Raúl, muy buenos días. Bueno, no muy bien en realidad.
¿No? No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Un poco abollado, golpeado.
Bueno, pero es así. ¿Eh? El fútbol pasa.
Hable, amigo, hable.
Opa, me están apurando. No, no. Veo que hay gente que está agrandada. Hable, bueno. Es el dolor ajeno, como nosotros respetamos un año de la ausencia del clásico rival, ¿no? ¿Nos olvidamos de todo?
Me preocupé por un momento, pensé que le había pasado algo, por eso.
Estoy reflexionando, quiero medir mis palabras, no quiero que salga de mi boca algún improperio, algo que no pueda resistir.
Nada que esté fuera de lugar. Muy bien, Silvio, muy bien. Qué groso.
Muy bien.
Silvio, ¿cómo está la capital hoy?
Bien. Está soleada la mañana con 4 o 5 grados de temperatura, amanecimos con alguna helada, fresco, con temperatura bajo cero, con un grado bajo cero y una sensación térmica de casi 4 grados y medio bajo cero. Estaba fresquita la mañana y ahora empezó a mejorar, vamos a tener una máxima de unos 15 grados en el día de hoy y bueno, esperando que empiece a subir un poquito la temperatura, que todavía se siente el frío de la mañana porque estaba levantando justamente ese frío a partir de la salida del sol. Bueno, y bueno, también con algunas novedades en cuanto al orden legislativo, porque sesionó ayer la legislatura de la provincia del Chubut en lo que fue la biblioteca, un recinto improvisado, ¿no? Teniendo en cuenta que no se puede usar el recinto habitual, por todo lo que es de conocimiento público, y allí se determinó, entre otras cosas, que la legislatura como cuerpo o a través de la Fiscalía de Estado va a constituirse como querellante en la causa vinculada a los destrozos de la Casa de las Leyes. Entre otras cosas, mañana va a volver a sesionar y ya ahí van a tratar otros temas vinculados a compensación de partidas y otras cuestiones más que ha pedido el Ejecutivo como para agilizar la cuestión económica dentro del Estado, esperando también por una respuesta de los gremios docentes respecto a la propuesta que hizo el gobierno provincial. Aparentemente el viernes será el día de la respuesta que brinde los gremios, y bueno, hasta esa fecha se van a mantener las medidas de fuerza, ¿no? Y que se llevan adelante. También contarles que ayer se realizó la audiencia de apertura de investigación por el tema vinculado a la emergencia climática del mes de abril y mayo del año 2017, la emergencia climática de Comodoro Rivadavia. Y hay, por ahora, estarían imputados 11 personas, entre ex funcionarios y también comerciantes, proveedores del Estado, por sobreprecios. Quedó desvinculado de la causa, sobreseído Alberto Gilardino, que era en ese momento el ministro coordinador de gabinete.
Ajá, bien. Lo separaron, digamos, de...
Sobreseyeron. Sí. De la causa, bueno, Gilardino, que no ha quedado por ahora ninguna causa vinculada, según lo que tengo entendido, porque la causa revelación en brujo no está, fue uno de los de arrepentido, por lo menos quien declaró y aportó muchas pruebas a la fiscalía, a los fiscales, y eso hace que tal vez haya colaborado con la justicia y tenga también algún beneficio al respecto, ¿no? Pero los fiscales entienden que no hay pruebas para vincularlos en esta causa, ¿no? Mañana se va a hacer se va a conocer el veredicto de lo que tiene que ver con la causa en brujo. Se va a dictaminar, los jueces del tribunal va a dictaminar, va a dar a conocer su fallo, si los considera culpables o no de los hechos que se les imputan a los 12 imputados justamente por la causa en brujo. quien quedará seguramente libre de culpa y cargo va a ser Darío Correa, el hermano de Diego Correa, porque claro, hasta la querella ha pedido justamente la absolución de este imputado, ¿no?
Sí, sí, sin dudas. Me parece que funcionó, en principio se pensó que era un prestanombre, ¿no? Pero estaba él ajeno a cualquier tipo de conocimiento sobre las maniobras, ¿no?
Sí, por ahí fue un prestanombre, pero bueno, eso tal vez no implica un delito mayor. Y obviamente sí, aparentemente los fiscales, la querella, en general no encuentran ningún motivo para seguir juzgándolo o tenerlo como imputado en esta causa. Bueno, más allá de esto, lo va a decidir el tribunal, ¿no? Pero se ha pedido la absolución de Darío Correa. Bueno, de todos estos temas, sí. Raúl, hablamos con el fiscal adjunto de Estado, Javier Zampone. Brevemente habló de cada una de estas cuestiones, habló de esta audiencia de ayer, de la emergencia, del embrujo, también se refirió a la posibilidad de que sea el querellante, la Fiscalía de Estado y también la legislatura en, claro, en esta causa de los destrozos, y habló de la restitución de esos 550 sí, millones.
Habló del tema específico del fallo de la Corte.
Exactamente.
Silvio, decime cómo se llama el
Javier doctor, Zampone.
Javier Zampone. Que porque mucho tiempo se dijo que iba a ir Martínez Zapata ahí a la Fiscalía de Estado.
Bueno, Zapata estuvo en la Fiscalía de Estado en sí, un momento, pero bueno, recuerden que él renunció a ese cargo y quedó Martínez. No me acuerdo ahora el nombre del doctor completo, pero el doctor Martínez quedó como Martínez o Rodríguez, no Martínez, como titular de la Fiscalía, y como fiscal adjunto quedó el doctor Javier Zampone, con quien hoy tuvimos la chance de dialogar.
Perfecto, lo escuchamos atentamente, Silvio.
Cómo no.
Recordemos que en el mes de agosto el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, había dictado estos decretos, los 561 y 567, en virtud de los cuales había reducido para ciertos productos la canasta básica el IVA y había aumentado el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y esto lo había hecho, como dije, mediante decreto, que es una herramienta por la cual en realidad constitucionalmente no estaba habilitado. Varias provincias, entre ellas Chubut, habíamos demandado estas circunstancias planteando la inconstitucionalidad de los mismos, en tanto esto altera, perjudicando la distribución de recursos coparticipables a la provincia del Chubut. Y pedimos una cautelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto fue lo que ayer fue concedido a las 15 provincias demandantes, haciendo lugar a la medida cautelar peticionada, y ordenaron, en consecuencia, al Estado Nacional que distribuya a las provincias demandantes y que peticionan la cautelar la distribución de estos recursos.
Uh-huh. ¿Cuándo tienen que ser devueltos estos recursos a la provincia?
Por lo pronto, la medida cautelar, el efecto que tiene en realidad no es sobre la devolución de los recursos, sino que al menos de aquí en adelante, y mientras sigan vigentes los decretos que expusieron estas medidas, las provincias, en este caso Chubut, reciba la distribución del IVA como si se cobrara. Es decir, si el IVA hoy está en cero para estos productos, Chubut debe recibir recursos como si fuera un IVA de 21, y en el caso del impuesto a las ganancias, debe recibir la distribución equivalente a si el mínimo no imponible fuera el vigente hasta el momento anterior al dictado de los decretos.
Luego,
lo que ya devengó, digamos, el tiempo que ya transcurrió de vigencia del decreto hasta la entrada en vigencia del mismo, bueno, eso va a ser objeto de discusión dentro del mismo proceso, y veremos cómo se torna operativo la devolución de aquello que ya fue devengado, ¿no? De aquellos recursos que ya la provincia perdió en este plazo desde el mes de agosto hasta el día de la fecha.
Está claro. Bueno, y esto todavía no ha quedado firme.
Firme está porque es la Corte Suprema. Ajá. No hay mayor instancia de apelación. Se acata sí o sí por el Estado Nacional. No hay forma de que haya revisión del mismo.
Exactamente. Bueno, también queremos preguntarle, doctor, por esta posibilidad de que la legislatura sea creyente en los destrozos del edificio, de la Casa de las Leyes, y lo haría como cuerpo o a través de la Fiscalía. ¿Se está avanzando en este tema? ¿Se ha hablado ya?
No se ha hablado de ese tema. Lo que sí, la Fiscalía de Estado ya ha intervenido en las actuaciones que se iniciaron, que están a cargo del fiscal Rivarola. No tenemos apertura de investigación, con lo cual todavía tampoco la Fiscalía se ha constituido como creyente. Eso va a ocurrir una vez que exista apertura de investigación. Lo que sí, ya desde Fiscalía de Estado se ha presentado informes del Ministerio de Infraestructura acerca del estado de edilicio del edificio de la legislatura y otras informaciones también que es materia de investigación que hace la propia provincia y la policía. Con lo cual, una vez que haya apertura de investigación, el fiscal de Estado se va a presentar como querellante, y en este caso la legislatura, por lo que he leído, esta intención de que sea patrocinado, bueno, seguramente no habrá ningún inconveniente. El fiscal de Estado representa al Estado provincial, digamos, no solamente uno de los poderes del Estado, pero en caso de que los legisladores quisieran, yo creo que no va a haber ningún inconveniente, a lo sumo hacer una unificación de lo que se conoce como unificación de personería y que también estén representados por la Fiscalía de Estado.
Bueno, al ser creyente, ¿se pueden presentar pruebas o solo lo tiene que hacer el fiscal?
No, uno cuando se presenta como creyente tiene la libertad no solo del acceso al expediente, sino de solicitar todas las medidas y aportar. Uno hace la investigación de forma paralela y todo lo que recabe va a ser sumado a la investigación, y eventualmente, si llega a haber un juicio oral, en caso ya que existan personas identificadas con nombre y apellido, esas pruebas las hace valer tanto el querellante como el Ministerio Público Fiscal.
¿Entiende que hay pruebas como videos y otras pruebas como para avanzar en un juicio?
Bueno, justamente ahí tengo entendido, no lo he visto todavía porque lo están proporcionando, pero tengo entendido que hay videos, y a partir de esos videos se va a producir la identificación de las personas que eventualmente se imputarán con la apertura de investigación, y sobre todo también los informes edilicios para determinar verdaderamente la cuantificación de los daños del edificio, que, bueno, es de público conocimiento que son sumamente graves.
Doctor, ayer se realizó una audiencia por el caso de la emergencia climática. La Fiscalía de Estado también estaba constituida como querellante en esa causa, se va a constituir como querellante, ¿va a estar en esa causa?
Sí, la Fiscalía de Estado, de hecho estuvo el fiscal de Estado Cristian Martínez en la misma, que no estuve presente, pero estamos constituidos como querellante desde, no recuerdo ahora la fecha de apertura de investigación, pero esto ocurrió el año pasado. Inmediatamente hizo la apertura, ya la Fiscalía de Estado es querellante en la misma, y a partir de ahora, bueno, la audiencia de ayer, la audiencia preliminar, va a estar presente, por supuesto, en el juicio oral.
Y por último, bueno, quería preguntarle por el día de mañana, que va a ser un día importante para la causa Embrujo, porque se va a dar el veredicto. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la Fiscalía, que también obviamente se ha constituido como querellante?
Bueno, las expectativas, más que expectativas, son es lo que surge objetivamente de lo que fue el debate. Creo que está acreditados absolutamente todos los hechos ilícitos por los cuales acusábamos, que no varían fundamentalmente en esencia entre lo que planteó el Ministerio Público Fiscal, esta querella, y el resto de las querellantes. Así que entendemos que el veredicto no podría ser otro que condenatorio para todos aquellos imputados y por los delitos que los acusamos.
¿Entiende que Darío Correa, que va a quedar absuelto, que va a ser el único imputado que queda absuelto?
Entiendo que sí. Bueno, eso es lo que peticionamos todos los la parte acusadora. Creo que el veredicto correcto no sería otro que absolver a Darío Correa y condenar al resto de los acusados.
Para que la gente entienda y para que nosotros también entendamos, mañana qué se lee el veredicto, ¿es algo breve o se fundamenta? ¿Cómo es
Es algo muy breve. Puede que el tribunal decida hacer una pequeña fundamentación y luego esto va a ser extendido al momento de que lleguen los fundamentos del fallo, ya con la cesura de pena, es decir, con otra audiencia que viene en forma posterior, donde las partes vamos a debatir cuál es la pena que peticionamos de acuerdo a la escala penal de cada uno de los delitos que son imputados. Ahí el tribunal luego pasará a establecer a aquellos que condenó en el veredicto que va a ser dictado mañana, ya establecer cuál es la pena que corresponde, y en cuanto a la fundamentación, seguramente darán una fundamentación mañana. Pero no creo que sea demasiado extendido.
Exactamente, después viene la cesura, después viene la pena y la cesura, ¿cómo es?
Exacto. Ajá. Exacto, donde ya vamos a debatir las partes, las penas, nos pondremos, no de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo, pero la parte acusadora pedirá cierta cantidad de años por cada uno de los imputados, la defensa hará lo propio, acusando también ciertos factores que van a querer llevar las penas al mínimo, y luego, bueno, es decisión, obviamente la última palabra la tiene el tribunal, quien va a decir a aquellos que condena, a aquellos que el veredicto de mañana es condenatorio, va a establecer cuáles son las penas, finalmente.
Bueno, ahí estaba entonces, sí. Javier Estampone, el fiscal adjunto de Fiscalía de Estado, hablando de varios temas, ¿no?